qué pasaría si eso desapareciera. Y si bajan los precios, ¿qué pasa?
No es muy interesante.
No es muy interesante.
Baja la oferta.
Baja la
sube la demanda.
Baja la, sube la oferta y baja la demanda.
Sí, entonces cae.
No, porque en este sentido, la cosa más importante es que todo este movimiento concentrado alrededor de este negocio existe en función del gran valor. Si desaparece el valor, desaparece el negocio. Pienso que pensar igual que el señor Milton Friedman y que el señor Gary Becker es un gran honor. Sobre todo con el señor Gary Becker, que ha sido el premio Nobel de Economía en función de su trabajo a propósito de la familia como célula económica fundamental de la estructura económica de las naciones. Entonces, en Colombia se dice que el narcotráfico llega a la villa algo así como 1.000 millones de dólares por año. Ahí no hay un movimiento de base ideológica. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, posiblemente sea un negocio tan grande y tan bueno que no haya mucha gente interesada en eliminarlo. Creo que una historia parecida pasó con la ley seca. La ley seca en Estados Unidos. Además, el poder del dinero en manos del narcotráfico progresivamente afecta la estabilidad social e institucional de todas las naciones. Mucha gente, o alguna gente, puede ser persuadida de hacer lo que no debe hacer por el dinero de la droga. Sean servidores públicos o simplemente miembro de la sociedad civil. Eso es un factor secundario aparente, pero muy grave, porque es un factor de corrupción y por tanto de destrucción moral de las sociedades. En las familias socialmente más débiles, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, la droga atrae a jóvenes que en áreas marginales de la sociedad, teniendo los estados poca capacidad para incorporarlos al nivel que se precisan para que se independicen, optan, eligen el camino más fácil, mucho dinero en el bolsillo, que la droga le da a cualquier jovencito, y sentir que la sociedad que los ha expulsado les da la coartada para vivir en ese mundo tan destructivo. Más tarde o más temprano, la droga se va a legalizar.
¿Y usted está luchando en foros internacionales para eso?
No. Yo estoy diciendo lo que creo que hay que decir, lo que creo que me corresponde por mi responsabilidad de presidente de un pequeño país, decir. Los que tienen la responsabilidad de resolver son los dirigentes de los grandes países. Cada vez que me lo preguntan, lo vuelvo a decir.
¿Usted va a legalizar, por ejemplo,
la chis
o la marihuana?
No. Si no, me pasa como Amsterdam. Va todo el mundo a Amsterdam. Entonces la experiencia dicen que es mala. O lo hacemos todos o no sirve. Es más, nosotros hemos aumentado severamente el control del tráfico y lo vamos a aumentar más con la incorporación de radares móviles en la frontera norte para colaborar con los demás países en detectar la presencia de los aviones pequeños que circulan en América y que aterrizan en cualquier lugar del campo y usan esa vía como la vía más accesible para introducir la droga. Al revés, estamos trabajando mucho más que antes.
No, antes de que Uruguay estaba tan rico para el libre comercio, ahora, ¿cómo ve la situación acá en Mercosur? ¿Piensa que es la mejor semana de las posibilidades ahora para Uruguay?
Vea, la
posición sobre
el triángulo
en
Mercosur
alta
con la Mercosur.
¿Cómo no?
Mercosur,
¿cómo no?
¿Hacia adentro o hacia afuera?
El Mercosur creció comercialmente, pero no creció institucionalmente. Su primer traspié, su primera dificultad surgió el 13 de enero de 1999 por la gran devaluación del Brasil. Su segunda dificultad aparece con la conocida situación económica de la Argentina. Esto inclusive ha llevado a que el Mercosur, luego de una negociación bilateral entre Argentina y Brasil, autorice a la Argentina a modificar los aranceles externos de importación y de exportación. Para el Uruguay, el Mercosur debe ser una zona abierta al mundo,
con aranceles bajos, con instituciones permanentes, con políticas macroeconómicas convergentes similares a la serpiente monetaria europea, en camino a un Maastricht del Mercosur. Todavía carecemos de las bases institucionales que generen obligaciones supranacionales para funcionar como Europa lo hace. Punto. Sin comercio libre no hay progreso. La globalización no es una realidad, puesto que, por ejemplo, para nuestros países, acceder a los mercados en Europa o en Estados Unidos no es libre, está sometido a cuotas o tarifas que distorsionan el comercio entre las naciones. Punto. El presidente Clinton y ahora el presidente Bush reiteran su interés en una zona de libre comercio continental. Han fijado la fecha del 2005 para concluir esa negociación. Chile está mucho más adelantado, lo está haciendo en estos días. Existe un proyecto de los senadores Graham y Dodd para otorgarle a Colombia facilidades comerciales. Nosotros creemos que eso es mejor que ninguna otra cosa para ayudar a Colombia. Otros países consideran que cuanto más rápido negociemos en el AICA es mejor. Uruguay piensa así, cuanto más rápido mejor. Con respecto a la Unión Europea, tenemos reuniones programadas para este año y estamos a la espera de cuál va a ser la actitud de la Unión Europea en los temas vinculados a la política agrícola. Los acuerdos de Marrakech no se cumplieron debidamente y desde nuestro punto de vista, América debería antes que nada escuchar a Europa para saber de ella qué es lo que está dispuesta a cambiar de la situación que hoy rige en materia materia de comercio.
Si usted dice, lo más rápido, a lo mejor la manera de negociar, o sea, bilateral o dentro de la COSUR con la NAFTA o algo así, ¿cuál sería preferible?
Pienso que en los próximos días nos vamos a encontrar en Canadá. Antes de eso, el presidente Bush se va a encontrar con el presidente del Brasil, de Argentina y de Chile, y yo no sé si de esas conversaciones podrá surgir algo distinto a lo que hasta ahora estamos observando. Es muy posible que los Estados Unidos continúen invitando a los países a acuerdos bilaterales si advierten que existe resistencia para negociar en común. No olviden que todo el Caribe y México y América Central ya tienen acuerdos muy amplios con Estados Unidos. Si usted a eso le agrega Chile y eventualmente Colombia, tengo la impresión de que sería algo así como un acto suicida no intentar hacer otro tanto. La discusión va a ser difícil, por cierto. Como es difícil, cuanto antes empiece, mejor.
¿Qué piensa usted de la dolarización? Si hay cárcel, hasta es el objetivo, pero a largo plazo no tendría una sola moneda y no puede ser resuelto.
En primer lugar, una sola moneda supone, como en el caso de Europa, una disciplina de los participantes en la sociedad. Hace muchos años, cuando mi bisabuelo era presidente, se dictó en el Uruguay la ley de curso forzoso. Por primera vez el Estado imprimió moneda bajo el título de República Oriental del Uruguay. En esa oportunidad un caudillo rural le envió una carta diciéndole que si él persistía en pretender sustituir la libra esterlina y la doble águila por esos papeles sucios que él imprimía en Montevideo, él con sus mil lanzas lo iba a sacar de la presidencia de la República. Ese señor llamado Máximo Pérez no había estudiado economía, pero conocía de la mala conducta de los gobernantes y prefería la libra esterlina y la doble águila a los papeles impresos por los gobiernos locales. Cuando usted me habla de una moneda común, imagino que usted me está hablando de una moneda estable. Porque si inventamos entre nosotros una moneda que se llame gaucho y cada uno devalúa como quiere, entonces eso no es algo positivo, se transformaría en un pandemonium. O sea, si me ata a una moneda estable, me dejo atar.
Pero no significa que necesariamente debería ser el dólar o solamente el dólar. Porque
puede ser
un ministro de Economía de Argentina está hablando ahora de vez en cuando de una canasta de monedas, incluyendo el euro y posiblemente el yen. ¿Usted tiene preferencias al respecto?
Yo por ahora la preferencia que tengo es portarme bien acá, no gastar mucho y tener una moneda uruguaya buena. No aspiro a mucho más. Cuando uno está en la situación que está, es como el jamón del sándwich. Pero qué feo es el sándwich sin jamón. Siempre estuve dedicado a la política. Y en cualquier lugar en donde uno está en la vida política, tiene que asumirla con las mismas responsabilidades. Porque yo no creo en el doble discurso o en el triple discurso. Yo creo que hay un solo discurso. En el gobierno, en la oposición, en la vida pública y en la vida privada.
La pregunta era...
Su pregunta es más que dirigida a mí, dirigida al Uruguay. El Uruguay, en función de las cosas que ustedes han escuchado y de otras que conocen, vivió durante muchos años muy, muy bien. En términos relativos, naturalmente, pero muy bien. Eso generó, extendió un espíritu conservador. Por ejemplo, los uruguayos que anoche perdieron el fútbol con los paraguayos todavía se preguntan por qué. ¿Cómo el mismo país que hoy pierde con Paraguay fue varias veces campeón del mundo? Quizá fue por haber sido campeón del mundo que perdió con el Paraguay. Los uruguayos tienen que cambiar y ponerse a la par en todas las cosas. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor sobre que este mundo es mejor que el de ayer. Ni siquiera tampoco estoy como Néstor, hablando muy bien de los varones de ayer y mal de los de hoy. Yo digo que para transportarse, nuestra gente lo hacía a caballo y hoy nos parece que es un método muy poco apto para obtener lo que procuramos. Y eso se extiende a toda la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya requiere un ayornamiento en sus instituciones públicas y en sus instituciones privadas. En las instituciones privadas, el ayornamiento es el producto de la competencia. En las instituciones públicas es más difícil. Los actores que forman parte de las instituciones públicas, desde el director hasta el funcionario de menor nivel, no compiten con nadie. Y por tanto, aparentemente no corren peligro de desaparecer si no cambian. Y no toman debida conciencia de que están compitiendo consigo mismos en la medida en que genera ineficiencia e ineficacia, se deteriora, y en la medida que se adapten al mundo del hoy, mejoran ellos y mejoran los demás. Esa falta de capacidad de visualizar la relación causal que existe entre esa condición y los resultados materiales concretos en calidad de vida, hace que sea difícil la transformación de los sectores públicos en el Uruguay. Pienso que la sociedad ha cambiado mucho y que lo que no se podía hacer ni decir hace 15 años, hoy es moneda corriente. El gobierno trata de sostenerlo públicamente para ayudar a ese proceso. Estimo que no con la velocidad que por lo menos el gobierno quisiera, pero con un ritmo creciente los cambios se van a ir procesando. En la administración central, en la administración llamada autónoma, financiera, comercial e industrial, con desregulaciones, desmonopolizaciones, concesiones, asociaciones que nos permitirán cumplir mejor con nuestras obligaciones.
¿Cómo se llama usted? ¿Yo qué?
No.
¿Eh?
Eva.
Bien, hermano. ¿Y usted?
Ángel.
Ángel.
Sí.
Ángel, yo voy a actuar. Ángel, Ángel, yo voy.
¿Y usted?
Carlos. Carlos, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Carlos. Claus. No tenés nombre, mire, hermano.
En el grano, ¿cuál es el sentido más concreto de lo que se ha podido hacer en su presidencia para avanzar en la reforma del sector público?
Y lo que estamos autorizados a concesionar el funcionamiento de áreas del puerto de Montevideo. Estamos autorizados a habilitar puertos privados. Estamos autorizados a dar en concesión bandas de telefonía, de datos y de voz. Estamos autorizados a importar gas licuado sin pasar por el monopolio público. Estamos autorizados a hacer asociaciones que están en proceso en Cemento Puebla con Loma Negra, y estamos convocando a asociaciones similares en la refinería de petróleo y en la distribución de los productos de la destilación, benzín y todo lo demás. Estamos autorizados y lo estamos procesando a conceder la distribución, transporte y distribución de gas, generación y transporte de energía eléctrica. Hemos dado y estamos autorizados a continuar dando concesiones de agua corriente y de saneamiento. Quiere decir que estamos introduciendo en todo el mecanismo de la presencia del Estado monopólica en esas áreas, asociaciones y concesiones que desmonopolizan y desregulan. De las negociaciones de Uruguay con Estados Unidos se van a desarrollar en el ámbito de la rueda de negocios de la OMC, porque tanto la carne como los productos lácteos llegan a los mercados americanos bajo un sistema de cuotas. Nosotros tenemos 20.000 toneladas de cuota de carne, por ejemplo. Por lo tanto, no sería una negociación bilateral la que determinaría la modificación de esa situación. Sería una negociación de concesiones recíprocas dentro de una rueda de negocios tipo OMC, de la única que hay en este mundo, la OMC. Por tanto, nuestro interés central pasaría mucho más por concesiones emergentes de negociaciones bilaterales en la rueda de negocios similar a lo que fue la ronda Uruguay.
Es muy difícil.
Por tanto, esta es una negociación que tenemos que mirarla con esa particular, con ese particular enfoque.
Por eso no sería tan interesante llegar a un acuerdo.
No, perdón, es interesante llegar a un acuerdo bilateral porque también hay otras muchas cosas. Pero usted tiene que advertir que para el Uruguay hay intereses esenciales, que es la ampliación de los mercados para colocar sus productos en los cuales el Uruguay es competitivo, ¿no verdad? Nosotros. La exportación de software, en la que el Uruguay tiene una participación muy importante, la podemos hacer al mundo entero sin necesidad de acuerdos bilaterales.
Pero no existe en este momento una opción de que Uruguay pueda ir a mano saliendo de una
posición. En este momento no hay ninguna otra cosa que lo que es conocido, o sea, el análisis que se comienza a hacer en los países, sobre todo porque se trata de una nueva administración. Vamos a ver cuál es el tenor, la naturaleza de los planteos que el gobierno americano que preside el señor Bush lleve adelante para obtener, por un lado, el fast track, que aunque ahora parecería que le van a dar otro nombre, y por otro lado, para
comentar, para comenzar más rápidamente las negociaciones multilaterales. Es una cosa que tenemos que empezar a mirar a partir de Quebec. Hasta ahora la única cosa real que tenemos es, se ha seguido trabajando por las comisiones existentes, originadas de la primera reunión presidida por el entonces vicepresidente Gore, con reuniones que se han hecho en distintos lugares, en Barbados, luego en Lima, en donde los delegados de los países que integran distintas comisiones van puntualmente trabajando en cada una de sus áreas, y al mismo tiempo se ha advertido declaraciones reiteradas de la nueva administración confirmando su interés en estas negociaciones y particularmente la decisión que tomó la anterior administración americana, confirmada por la actual, de ofrecerle a Chile un acuerdo bilateral que Chile ha aceptado. Estos son todos los hechos que hasta ahora están sobre la mesa. Lo demás son conjeturas, posibilidades, pero que no se han materializado todavía. ¿Viven en Buenos Aires?
Sí.
A veces en Israel, en Deutsche, en Atuel, a veces en Deutsche, que vuelven a ver Buenos Aires.
A ver, no, 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 no.
Welche Zeitung? Die Deutsche Zeitung. Der alte Deutsche Allgemeine Zeitung. Welche Zeitung?
Ich bin bei der Süddeutschen Zeitung. Ich bin nicht bei der
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Aber man wollte ja jetzt auch sehr schön. Ich würde lieber hier wohnen.
Anders.
Ja, aber es wurde.
Ja, es wurde. Ja, ja, es wurde irgendwie das Leben in einem kleinen Dorf.
Ja.
Ja.
Viel schöner.
Viel schöner, viel schöner. Ja.
Meistens
wenn wir, schön. Wenn wir ein bisschen, ja, was ist, sein Wünschen, wir fahren nach dem Feld.
Pero se dice que el nuevo centro de la moda de Latinoamérica es São Paulo. Porque...
A ver, imagínate que aquí las líneas son de tres vehículos y nueve con Irán, con Dorado, con nueve con Ben. Guay, sí, son tal con Dorado, son tal con Dorado.
Sonntag noch einmal zu arbeiten.
Aber jetzt,
Sie waren gerade in Buenos Aires.
Ja, ich war
in Juanita, Fotorat und anderen Empresarios.
Nein, nur mit Amarita. Nein, andere, aber nein, nicht Empresarios.
Und worum ging das?
So,
worum geht es da was? Das wegen der Zementgeschichte?
Ja, der Zementgeschichte. Ja. Und sie ist sehr berühmt. Dass Sie müssen nur mit der Präsidentin sprechen.
Wie sehen Sie die Lage in Argentinien? Das ist ja für Uruguay unheimlich wichtig, wie sich Argentinien entwickelt. Was halten Sie von?
Na, offenbar.
Einfach nur mal, Sie sind ein erfahrener Mann. Off the record, dijimos entre alguna gente que lástima que, digamos, el presidente más interesante que tiene la región es en el país más chico, y nos gustaría tener su opinión si pudiera hacer cosas, o cómo ve la región, y antes que nada Argentina.
Caballo de Mora.
Si te digo con quién me reuní, te morís. A ver.
Pues no, pues no, no me muero. No me voy a morir.
No, mejor que no. ¿Con quién crees que me reuní?
No, no. También vengo.
Debe ser algo en que todos van a decir, ah,
sí, claro, seguro, claro.
Pero yo creo, sí, claro.
No.
Tampoco.
Abba.
Es que no le metí el doctor.
Santo. No sabía que era de Chicago.
Sí.
Como los ojos, tu señora, la cara.
Sí. No.
Y es muy amigo. Ein großes, wie sagt man, wenn Sie im Wasser gehen kommen, ganz.
Ja, Spuren sind Kaltwasser. Und das war seine Funktion. Und er wusste, dass er durchkommt.
Das heißt. Wir waren in Schande zusammen und er war zerstört.
Also er hatte nur eine einzige Funktion, den Weg für Karolle zu öffnen, sonst nicht.
In den Fund ist sympathisch.
Aber das ist fantastisch.
Was er gemacht hat.
Was ich möchte? Ja, patriotisch.
Ja.
Und was Karolle jetzt macht?
Carvalho is not an economista, es un mago. Carvalho, en 1999, comes as a guerrilla, ¿no? A rebel de Argentina. Y es economista chulo. Comes by a real president. So reich, das kann man alles machen. Und ist kaputt.
Und der Bruder ist kein Politiker, der die Politik wirklich versteht.
Das
ist nicht geschickt.
Kein geschickter Machtpolitiker.
Nein.
Aber Carvalho ist kein Ökonomist. Er ist jetzt.
En este momento él tiene la última bala.
Supongamos que tiene éxito, que acierta con la bala. El problema político sigue. Digamos, supongamos que a mediados de año hay reactivación en Argentina. Después hay elecciones en octubre y el año 2003 viene, se acerca. Si es que
Caballo llega al final, Caballo es el presidente.
pero el transcurso, o sea, no puede candidatearse siendo ministro de Economía.
No va a ser el fondo de Carolina.
Paralela.
Hay algo de
campaña y ser
¿por qué? Hay algo de
política.
¿Qué es la
regulación? Lo pone a su
pero él es un hombre intelectual que muchos argentinos ni entienden. ¿Y usted cree que le va a votar?
Mire, yo le digo una cosa. Los pueblos tienen horror al vacío. El justicialismo se va a dividir.
¿Y cómo en falta?
Se va a dividir a nivel de la dirección y a nivel del votante. Se va a dividir porque Menem quiere ser, para eso se consiguió a la Boloco, entre otras cosas. Y él quiere ser, ¿no? Y si él quiere ser, él va a forzar adentro el justicialismo en la situación. Y él necesita conservar una parte del poder. Por tanto, para conservar una parte del poder, él tiene que impedir que sea otro judicialista. Por lo tanto, la situación del justicialismo no es clara.
Pero, ¿cuál podría ser la alianza, no hablo de la alianza, sino de una nueva alianza electoral que no se vea, que pueda sostener la caballo?
No se preocupe.
¿Por qué?
No se preocupe porque va a haber cosas extrañas, exóticas.
Así que usted apuesta a que Cavallo sea el próximo presidente.
Yo apuesto a que Cavallo sea el próximo presidente, porque si no es el próximo presidente, porque le va mal como ministro de Economía. No nosotros estamos construyendo acá en Uruguay una máquina que no existe en ningún otro lugar del mundo. Es una máquina especial que consiste en que va cortando de Uruguay así y lo van haciendo que navegue en el océano Atlántico para todo el lado entre Barcelona y Cerro.
No, pero eso es malo cuando se